Gracias, hermanos. Y gracias, hermanos, por sus oraciones. La iglesia en Nogales les manda saludos. Tuvimos un buen tiempo allá en la iglesia y con los hermanos Hernández les mandan saludos también. Algunos de ustedes conocieron a nuestra hermana Anester, le decimos Peque, ¿verdad? Su madre Anester, pero la niña, bueno, ya no es niña, ya es señora con niños. La hermana Anester y su esposo Mike les mandan muchos saludos también. Hay algunas personas de Almirante que serán bautizadas en octubre, y si usted no se ha registrado, le voy a pedir, si es tan amable, de avisarme lo más pronto posible, porque tendremos unas clases especiales para los que van a ser bautizados en octubre, Dios mediante. Vamos a buscar el libro de Mateo y tener una lectura para la meditación de esta mañana, puestos de pie, Mateo 26. Libro de Mateo, el Evangelio, capítulo 26. Y vamos a leer del versículo 36 al versículo 46. Ustedes siguen con sus vistas. Y ahora es domingo de Santa Cena, y como acostumbramos los domingos de Santa Cena, recordamos el Padre Nuestro. Después de la lectura, oraremos todos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Sigan con sus vistas, Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, «Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil». Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, «Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». Aquí en la lectura de Mateo, y vamos a repetir todos juntos el Padre Nuestro. Si no sabe las palabras, está en Mateo 6, en la segunda parte del versículo 9. Mateo 6, el versículo 9. Todos juntos, en voz alta, fijándonos en lo que oramos, hagámoslo con reverencia, con atención. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Hay eventos, incidentes muy trascendentales, significativos, que recordamos la fecha, por supuesto, y aún las cosas que estábamos haciendo cuando sucedió tal incidente. Por ejemplo, yo me acuerdo el día cuando le dispararon al presidente norteamericano Ronald Reagan. Estaba yo en el comedor de la universidad y me acuerdo exactamente lo que estaba haciendo. No se me va a olvidar cuando escuché a través de la radio esas noticias. Ustedes probablemente, yo también me acuerdo cuando anunciaron, vieron las noticias del asesinato de Donaldo Colosio. Es imposible para los mexicanos, para los sonorenses especialmente, olvidar ese evento. Para los apóstoles les fue muy fácil recordar cuándo fue instituida la Santa Cena, cuándo fue la primer Santa Cena. Fue la noche que el Señor Jesucristo fue entregado. Estamos estudiando 1 Corintios 11 y ya llegamos al versículo 23, donde el apóstol escribió: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ya notamos que la noche que el Señor fue entregado fue la noche de la Pascua. Y también la noche que el Señor fue entregado fue la noche que Judas Iscariote lo traicionó, lo vendió por 30 piezas de plata y lo entregó a manos de pecadores. Ustedes saben la historia. Fue arrestado y al último crucificado por los judíos y por los romanos. Esta mañana terminaremos nuestro estudio de esta frase, la noche que fue entregado. Terminaremos el estudio de esa frase notando que la noche que fue entregado fue la noche que el Señor Jesús agonizó en Getsemaní. Fue la noche que el Señor Jesús agonizó en Getsemaní. Pero antes de enlistar unas lecciones de lo que sucedió en Getsemaní, unas observaciones relevantes, importantes. La primera es esta. El Señor Jesucristo sufrió muchísimo en el Gólgota, lloró y sufrió intensamente en Getsemaní. Pero no fueron los únicos días que Él sufrió. Por supuesto, Él sufrió mucho en la cruz. Por supuesto, Él sufrió, como vamos a ver, en Getsemaní. Pero no crean que esos fueron los únicos días que Él sufrió, que Él lloró intensamente. Él nació e inmediatamente fue un varón de dolores experimentado en quebranto. Porque entrar a este mundo pecador lo hizo sufrir. Vivir entre pecadores lo hizo sufrir mucho. Ser tentado por el diablo lo hizo sufrir. Vivir en pobreza y necesidades, por supuesto, lo hizo sufrir. Y hay que apreciar aquí, hermanos, que todos sus sufrimientos fueron por nosotros. Desde que nació hasta que murió en la cruz. Fueron en nuestro lugar, en nuestra sustitución. Muy bien, segunda observación. Primera observación. Nuestro Señor Jesucristo sufrió muchísimo en Gólgota, en Getsemaní, por supuesto, pero no fueron las únicas veces. Segunda observación. El Señor Jesucristo sufrió muchísimo en términos que ninguno de nosotros puede entender. El Señor Jesucristo sufrió muchísimo a niveles, en grados, términos que ninguno de nosotros puede entender. Tal vez entendemos algo del sufrimiento causado por el abandono de los discípulos a la hora de Getsemaní, no pudieron velar con él y a la hora de la cruz huyeron, lo abandonaron. Tal vez entendemos algo de la tristeza, angustia que lo llevó a orar postrado. Nosotros también hemos orado hincados, postrados por una gran angustia, una gran tristeza que nos lleva a hincarnos y orar. Tal vez hemos llegado a tal grado. Pero ninguno de nosotros ha pasado por lo que el Señor sufrió en Getsemaní. La angustia, la agonía del Señor fue, dice Él, estoy triste hasta la muerte. Y, por supuesto, fue causado por lo que estaba pasando y lo que sucedería en unos minutos y lo que sucedería en unas horas. Él sería entregado a pecadores y sufriría la muerte y muerte de cruz. Y lo peor de esto, no era en sí el ser arrestado por los judíos y el ser arrestado y crucificado por los romanos. Eso sí lo hizo sufrir, por supuesto. Pero lo que lo hizo sudar gotas de sangre fue que tendría que soportar la ira de Dios. La ira de los judíos y la ira de los romanos no es nada en comparada con la ira de Dios. Él tenía que cargar toda la ira que nosotros merecíamos por nuestras desobediencias. Él sería castigado para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Entonces, todo lo que Él hizo allí agonizando en el Getsemaní, nosotros no lo podemos entender. No podemos entender ese orar y llorar intensamente, como dice un evangelio. Y el punto es, ninguno de nosotros a lo último entiende la desgarradora angustia que el Señor Jesucristo sufrió en Getsemaní. Última observación. El Señor Jesucristo sufrió muchísimo como hombre. Dios no puede sufrir. Dios no puede morir. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas. Él es hombre y Él es Dios. Y Él sufrió en su naturaleza humana. Él pudo salvarnos y precisamente para eso se hizo humano, para poder sufrir por nosotros, para poder morir como nosotros morimos y morir por nosotros. Por eso entonces sufrió como humano y murió como humano por nosotros, porque nosotros pecamos en carne y sangre, en humanidad. Espero que este punto sea claro. Y también aquí hay algunos que se imaginan que el Señor Jesucristo en su humanidad fue un tipo de Superman. ¿Sí saben qué significa Superman en inglés, verdad? Superman significa superhombre. Hay algunos que creen que Jesucristo en carne fue un tipo de Superman, de superhombre. Pero no fue así. Su humanidad fue como la de nosotros. En debilidad como la de nosotros. Nació como nosotros. Tenía músculos, nervios, hormonas como la de nosotros. El apóstol no se equivoca cuando escribe a los corintios que él fue crucificado en debilidad. De verdad, él estaba muy débil. Él tuvo hambre y sed de verdad, así como nosotros. Entonces, Getsemaní le dolió muchísimo. Y por supuesto, el presentimiento de lo que estaba sufriendo y sufriría en la cruz. Muy bien, con esto en mente, con esas observaciones, vayamos a las lecciones de Getsemaní. Y nada más vamos a ver dos lecciones de Getsemaní. Y para la primera, no voy a ser dogmático, pero creo que aún el nombre Getsemaní confirma la primera lección. ¿Sí saben qué significa Getsemaní? Getsemaní es una palabra que significa prensa de olivo. Getsemaní era un huerto que estaba en el Monte de los Olivos. ¿Sí saben quiénes son los olivos? Son los árboles de donde sacamos las aceitunas. Cuando aplastan, comprimen, presionan, muelen las aceitunas, sacan el famoso aceite de olivo, el que compran en el Press Club. Bueno, ustedes dicen Costco. El que compran en el Costco o en el Walmart también lo vende, ¿verdad? Más barato porque es más chiquita la botella. Eso es otra cosa. Algunos dicen aceite de olivo, hay algunos que dicen aceite de oliva, pero es lo mismo. El caso es que Getsemaní era un huerto donde había olivos y estaba leyendo, todavía hoy en día hay de esos olivos. Fíjense, los cuales existían en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Hay olivos ahí de miles de años. Increíble. Bueno, Getsemaní significa una prensa de olivo. En ese huerto había olivos y había, por el nombre, había un aparato que prensaba, comprimía, molía las aceitunas para el aceite de oliva. Entonces, creo que no me voy más allá de las Escrituras a enlistar aquí la lección de Isaías 53. Que el Señor fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y esa es la primera lección. El Señor Jesucristo sufrió en Getsemaní. Él fue herido, molido por nuestros pecados. Y de verdad, Él fue fuertemente prensado, molido por nuestros pecados. La justicia de Dios en esa hora no le perdonó ningún dolor. Fue molido, prensado hasta lo máximo, sudó sangre, fue angustiado todo lo posible. Y en nuestro lugar, no olviden, Él era inocente, justo, no sufrió por causa de uno de sus pecados. Él fue inocente, totalmente justo, Él sufrió en nuestro lugar por nuestra culpa en Getsemaní. Y ese es el corazón del Evangelio, ¿verdad? Cristo sufrió en nuestro lugar. Él no merecía sufrir nada, pero sufrió en nuestro lugar. Él nunca pecó. Fue totalmente inocente. Cumplió con todos los mandamientos de Dios. Pero Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros esa noche. Se entregó a sí mismo a Getsemaní, por así decirlo, por nosotros. Y es por eso que Dios nos puede perdonar todos los pecados, y nos puede declarar justos, inocentes, porque Cristo justo fue prensado, molido por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, esta mañana, arrepiéntete de tus pecados y cree estas buenas noticias, que Él tomó tu lugar, que Él es el Salvador, porque Él es el justo. Tú no, yo no, nadie es justo como hombre, como humanos pecamos desde que nacemos, pero el Señor Jesucristo no. Nunca pecó y murió en nuestro lugar. Muy bien, entonces, primera lección de Getsemaní, el Señor sufrió. La segunda lección es obvia y muy conocida. El Señor oró. El Señor oró. Nos dice el versículo 36, Mateo 26, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. El Señor oró. Todavía no estaba escrito el consejo, la amonestación de Santiago, pero el Señor la cumplió. Santiago escribió después, está alguno afligido, está entre ustedes alguno afligido, haga oración. En nuestro Señor Jesucristo estaba afligido, nos dice, estaba triste hasta la muerte, nos dice el versículo 38, y Él sabía lo que tenía que hacer, Él tenía que orar. Ahora, aquí, no crean que esta es la única vez que el Señor Jesucristo oró allí. Leemos en otro evangelio, saliendo de la institución de la Santa Cena esa noche, se fue como solía al Monte de los Olivos. Como solía, era su costumbre orar allí. Y ustedes conocen los evangelios, nos dicen una y otra vez, y el Señor fue a un monte a orar, y el Señor fue a un lugar desértico y oró toda la noche. Cuando aquí nos dice que el Señor Jesucristo oró en Getsemaní, no se imaginen que fue la única vez, no fue el único Getsemaní, por así decirlo. Pero ciertamente esa noche, la noche que fue entregado, Él oró como nadie había orado, ni orará por toda la historia. Oró muy angustiado, con toda humildad, postrado sobre su rostro, nos dice el Evangelio, postrado sobre su rostro, con temor reverente, nos dice en otra parte, en Hebreos. Y para mí siempre me ha impresionado que Él oró con toda sinceridad, toda transparencia. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Él no quería morir, Él no quería tomar esa copa. Y lo dice en su oración, con toda transparencia y sinceridad. Ahora, alguien aquí pudiera criticar a nuestro Señor Jesucristo y pensar, Él no debió de haber orado así. Él debió haber aceptado luego sufrir en la cruz, sufrir ser arrestado, sufrir ser maltratado, azotado, escupido. Él no debió de haber orado así. Esa persona pudiera criticar, decir, muchos mártires hasta cantaban cuando estaban en la hoguera. Alabando a Dios, cantaban y decían, ya me quiero morir. Estaban ansiosos por sufrir y por morir por Dios. Cristianos y cristianas mártires han muerto con mucha calma, con gozo y alegría. Nuestro Señor Jesucristo no. ¿Por qué? Y lo critican por eso tal vez. Pero hay que tener en cuenta aquí dos cosas. La primera es el gran amor de Cristo por su Padre. El gran amor del Hijo, Dios Hijo, por Dios Padre. Tal es el amor del Señor por el Padre, que para Él la angustia más terrible, lo que le llevó a gritar en el Calvario, ustedes saben, Eli, Eli, lama sabachthani. Eso fue lo que le dolió más. Y es por eso el Getsemaní, por eso esa angustia, va a ser separado, abandonado por Dios Padre. No quiere eso, con toda su alma no quiere. Probablemente han escuchado aquí en Hermosillo que algunos, se burlan, por así decirlo, algunos de la ira de Dios y del infierno, y aquí en Hermosillo se acostumbra a decir que tenemos un calor infernal. Cuando yo escucho eso, me temo por esas personas cuando usan esa palabra así, porque el infierno es real, la ira de Dios es real, y 50 grados, ¿a cuánto hemos llegado este verano? ¿42, 43? No sé. ¿50 grados? 100 grados, 1000 grados, no es nada en comparación con los millones y millones de grados centígrados en el infierno, causado por la ira de Dios contra pecadores, y que destruirá, dice nuestro Señor Jesucristo, su alma y su cuerpo en el infierno. Ahora, esto es muy relevante aquí, porque Cristo sabía de la realidad de la cruz, lo inaguantable y terrible que es la ira santa de Dios a causa del pecado, y sabía que morir en la cruz era morir hecho maldición. Lo más terrible, maldito de Dios, el que está colgado en un madero. Eso era lo inaguantable, lo que lo hizo sufrir en Getsemaní. Y por eso oró con toda sinceridad, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Ahora, otra cosa aquí. Hay personas que se imaginan, nuestro Señor Jesucristo no debió de haber orado así. Otra cosa, hay personas que se imaginan que el Señor oró unos 5 segundos nada más. No sé, ¿cuánto le toma a usted repetir? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y piensan que el Señor Jesucristo, eso fue todo lo que oró 3 veces. Pero vean Mateo 26:40. Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo, ¿qué? Una hora. El Señor no oró 5 segundos y se volvió para ver cómo estaban los discípulos. No. Esa noche el Señor se hincó, se postró sobre su rostro y oró mucho más tiempo. Lo que pasa es que los evangelistas resumen su oración, su petición final, especial. Y nos dicen, a lo último, lo que el Señor estaba orando era, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. O en las palabras del versículo 42, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, no se imaginen, hermanos, fueron unos 5 segundos lo que el Señor oró, como algunos oran por los alimentos en unos 3-5 segundos. No. Sería una buena meditación. ¿Qué oró nuestro Señor Jesucristo? Estoy de acuerdo con un comentario que dice, muy probablemente Él oró el Salmo que dice así. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y los conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío. Mi alma está abatida en mí. Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Dios mío. Volviendo a nuestro pasaje, este fue el Salmo 42, y lo pueden leer junto con el Salmo 43, que es su Salmo gemelo. Pero volviendo a nuestro pasaje, hay personas entonces que piensan, el Señor Jesucristo oró muy brevemente, 5 segundos. El Señor Jesucristo no debió haber orado eso. Pero también hay personas que piensan que Dios no le respondió a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo oró en vano. Pero vean Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Hebreos capítulo 5 y el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído, fue escuchado, Dios lo escuchó por su temor reverente. ¿Cómo es que Dios lo escuchó? Tenemos tres ideas en Lucas 22. Vean Lucas 22. Lucas 22. Su oración fue escuchada de tres maneras. Su hora de oración no fue en vano. Lucas 22. Voy a comenzar a leer en el versículo 39. Saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43. Increíble. Increíble. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios escuchó la oración de nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, mandándole un ángel para fortalecerle. Fortalecerle, por supuesto, en su humanidad, como hombre, en su debilidad. Ahora, no, hay muchas preguntas que tengo yo para el apóstol Pablo y también para el apóstol Pedro, pero en la lista de encargos para Paco Orozco en el cielo, una de las cosas que quiero hacer es encontrar a ese ángel y preguntarle, ¿Cómo fortaleció a nuestro Señor Jesucristo? Es increíble. Un ángel fortaleciendo al Creador. Un ángel fortaleciendo a Cristo. ¿Cómo es? El ángel probablemente, no soy dogmático, pero probablemente me va a contestar, Paco, fue la bendición más grande del mundo para mí. Bueno, la bendición más grande del cielo para mí. Dios me mandó y me dijo, recuérdale las profecías y ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Recuérdale las promesas y resucitará al tercer día. Recuérdale el gozo puesto delante de él al final. Esa es una manera. Otra manera en que Dios escuchó su oración fue no dejando que entrara en tentación. No dejando que el Señor como hombre entrara en tentación. Nuestro Señor Jesucristo, lo acabamos de leer en Lucas y también, por supuesto, está en los otros evangelios, les dijo a sus discípulos estas palabras. Orad para que no entren en tentación. Orad para que no entren en tentación. El Señor, no crean que la única vez que fue tentado fue en Mateo 4. No. Si ustedes leen los evangelios, dice que el diablo lo dejó por un tiempo. Y hubo tentaciones hasta el final, hasta en la cruz. Una de las tentaciones, por supuesto, era que no fuera al Gólgota, que se escapara, que se escondiera. Pero Dios escuchó su oración y no dejó que entrara en tentación. Él fácilmente pudiera haber llamado a 12 legiones de ángeles para que lo protegieran, pero él no cayó en tentación. Y la tercera manera, por supuesto, ya la mencioné, en que el Señor, Dios contestó la oración de Cristo, es que Dios lo resucitó. Dios lo resucitó. Mandó un ángel para fortalecerle, no lo dejó que entrara en tentación, y Dios lo resucitó. El Señor, ustedes conocen la historia. Tomó toda la copa de la ira de Dios, hizo la voluntad de Dios, no la suya, y Dios lo resucitó al tercer día, como se le había prometido. Un último comentario, se nos está acabando el tiempo. Un último comentario sobre la oración del Señor. Como mencionamos, Los evangelios no registran todo lo que oró el Señor. Tan solo la petición principal, especial, que repitió 3 veces. A lo último, el Señor sabía que lo que pasaría en unas horas en el Calvario sería la voluntad de Dios. Por eso dijo, tu voluntad, no la mía. Y aquí hay que tener en cuenta también, por supuesto, teólogos expertos y teólogas expertas, que son todas, que tienen Biblia y que buscan a Dios. No era la voluntad de Judas Iscariote. No era la voluntad de los judíos. No era la voluntad de Herodes o Pilato. Pero fue la voluntad eterna de Dios. O como dice en Hechos 2, el determinado consejo eterno de Dios. Es por eso que Cristo ora así. Tu voluntad, no la mía, es tu voluntad. Conocía la historia, sabía lo que iba a pasar. Pero no era la voluntad de Judas, no era la voluntad de los judíos, no era la voluntad de los romanos. Era la voluntad de Dios. Debemos de apreciar ese punto. Nos lleva a pensar, por supuesto, en que para Cristo, lo supremo, la prioridad es la voluntad de Dios. Y también que Cristo demostró su gran humildad, su obediente sumisión a Dios. Tu voluntad, no la mía. Muy bien. Terminemos nuestra meditación con unos consejos prácticos, unas amonestaciones prácticas de Getsemaní. El primero, es bueno, bíblico, tener amigos con los cuales podemos confiar nuestras angustias. Es bueno, es bíblico, tener amigos, amigas, con las cuales podemos confiar nuestras angustias. Versículo 37 nos dice en Mateo 26, 37. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, y entonces les dijo, mi alma se está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Nuestro Señor Jesucristo, nos dice los evangelios, tenía 70 discípulos. Muchos le seguían. Había unos 70 especiales. De esos había otros 2 especiales. Pero de esos 12 había 3 discípulos súper especiales, que fue, por supuesto, Pedro, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Tenía esos amigos. Y de esos 3 estaba Juan, el discípulo que el Señor amaba. ¿Se acuerdan de esa expresión? Y el punto aquí, hermanos, es nosotros, nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne, se hizo de amigos, discípulos muy cercanos. Nosotros también debemos, necesitamos amigos, amigas que nos ayuden en la cristiandad. Segundo consejo práctico. Lo mejor que podemos hacer en la vida es negarnos a nosotros mismos y aceptar la voluntad de Dios. Lo mejor que podemos hacer en la vida es negarnos a nosotros mismos. No mi voluntad, pero la voluntad de Dios. Jesús lo quiero, nuestro Señor Jesucristo. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Hágase tu voluntad. Y esa es la cristiandad. Así comienza la cristiandad, nuestro Señor Jesucristo. Dijo, ¿verdad? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es negar nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Ahora, la clave aquí es que usted crea que la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es sabia. La voluntad de Dios es soberana, perfecta, agradable. Entonces, que escuchas rumores que te quieren despedir del trabajo. Te quieren despedir del trabajo y es difícil conseguir trabajo. Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Que nos dan malas noticias de un hijo. Señor, tu voluntad, no la mía. Que nos dicen, te quedan meses de vida. Señor, tu voluntad, la mía. Eso es. De eso se trata todo esto. Esa es la verdadera cristiandad. Y nuestro Señor Jesucristo es el supremo ejemplo, increíble ejemplo de esto. En tercer lugar,
Es bueno, bíblico, reconocer nuestra gran debilidad.
Es bueno, bíblico, reconocer nuestra gran debilidad. Y nos dice el versículo 40, Mateo 26, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Somos muy débiles. Precisamente en el versículo anterior, en el versículo 35, el versículo anterior a este pasaje de Getsemaní, en el versículo 35, Pedro y los demás discípulos le habían dicho a nuestro Señor Jesucristo que de ser necesario ellos iban a morir con Cristo. Que no lo negarían, no lo van a traicionar. No, 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 no. Y ustedes conocen la historia de Pedro. Pero el versículo nos dice que fueron todos los discípulos. Y aquí nos pudiéramos incluir nosotros. Somos muy débiles. Los discípulos, los super discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, se quedaron dormidos a la hora de la hora en su debilidad. Reconozcamos nosotros nuestra gran debilidad para así depender más del Señor. Número 4. Lo mejor para vencer la tentación es velar y orar. Lo mejor para vencer la tentación es velar y orar. Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Pongan atención, despiertos, cuidado. Y como ya mencionamos, nos ayuda mucho orar con toda sinceridad y transparencia. Señor, líbrame, líbrame de esto que estoy viendo en el celular. Líbrame, Señor, ten piedad de mí con esto que escuché, con esto que hice, Señor, que yo no caiga en esta tentación una vez más. Algunos de los salmos, probablemente ustedes han leído los salmos y se han puesto a pensar, el salmista no ha de haber sido cristiano. ¿Por qué ora así? Y lo que pasa es que el salmista está orando, como dice una tía mía, sin pelos en la boca. No sé si ustedes han escuchado, si es de la Ciudad de México esa expresión, no sé de dónde, por qué la dice ella, sin pelos en la boca. Los salmistas, ¿hasta cuándo? Precisamente el Salmo 22 es un salmo. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Nos va a ayudar mucho contra las tentaciones velar y orar. Número 5. Es bueno y bíblico descansar, calmarnos, sabiendo que el Señor sabe todo lo que nos pasará. Es bueno bíblico descansar, calmarnos, sabiendo que el Señor sabe todo lo que nos pasará. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ver, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas. El Señor sabía exactamente el segundo, todo, exactamente todo lo que pasaría. Lo leímos en Juan 18, también el Señor nos dice, Juan 18, el pasaje que leímos de versículo 1 al 11, nos dice... Versículo 4, pero Jesús, Juan 18, 4, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Es por eso Getsemaní sabía exactamente lo que estaba sucediendo, lo que iba a pasar. Y el punto aquí es, bueno, calmarnos, descansar, sabiendo que el Señor sabe todo, exactamente todo lo que te va a pasar en la vida, todo. Cada incidente. Es más, hay un evangelio, hay un versículo que dice que el Señor sabe si un cabello cae. Uno de tus cabellos cae. El Señor los tiene todo contado. Es increíble. Pero el Señor es tan grande y tan omnipotente y tan omnisciente. ¿Lo crees? Que Él sabe todo y que es soberano y se adelanta. Entonces nos puede calmar sabiendo que Él sabe nuestra reacción, nuestra debilidad, nuestras caídas y cómo puede levantarnos. Oye, número 6, en penúltimo lugar. Lo mejor para quitarnos los remordimientos es recordar el Getsemaní y el Gólgota.
Lo mejor para quitarnos los remordimientos, los sentimientos de culpa en la conciencia, es recordar el Getsemaní y el Gólgota. Aquí lo voy a decir con cuidado, espero que me explique bien. Que nadie aplique mal lo que voy a decir. Hay quienes quieren deshacerse de sus remordimientos pasando noches en oración. Les encanta pasar mucho tiempo en oración y mucho ayuno. Pero lo que está pasando es que ellos quieren deshacerse de sus remordimientos. Otros quieren deshacerse de sus remordimientos, por así decirlo, sudando con activismo cristiano. Hay que hacer esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. Están de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la iglesia tratando de hacer cosas por el Señor. No me malentiendan, por supuesto. Pero Dios no nos perdona por eso. Tu conciencia nunca va a calmarse así. Porque siempre vas a estar pensando, tengo que orar más. Tengo que orar mejor. O tengo que hacer otra decisión. Tengo que bautizarme otra vez. Tengo que compartir más folletos. Tengo que visitar más. Tengo que asistir más. Escucha bien. Dios no nos perdona por nuestra vida. Nos perdona por la vida perfecta de Cristo. No nos perdona por nuestra vida cristiana. Nos perdona por las oraciones perfectas de Cristo. Nos perdona por el sacrificio perfecto de Cristo. Nada de nosotros. Absolutamente nada de nosotros. Arrepiéntete entonces. Y confía en las promesas evangélicas, como la que dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas y de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Es la sangre de Cristo lo que nos limpia. Es la sangre preciosa de Cristo y que Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Bien, en último lugar, es bueno, es bíblico, honrar al Hijo que sufrió el Getsemaní y el Gólgota por nosotros. Es bueno y es bíblico, como dice el Salmo 2, honrar al Hijo que sufrió en el Getsemaní y el Gólgota por nosotros. De eso se trata la cristiandad y por eso venimos a cantar y alabar al Señor en la iglesia y espero que usted lo haga toda la semana. Y de eso se tratará la eternidad, que alabaremos al Señor cantando, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos.